José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aparece en esta terraza de verano Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Abierta al público. Se puede consumir.
Sí, pues venga, saca algo.
No, hombre, no me digas eso. Toda la noche. Escucha, Gato, que estabas hablando ahí de Thibaut Courtois. Que,
bueno, lo primero que hay que decir que es un gran fichaje para el Madrid.
Pues es un porterazo, sí.
Porterazo. Lo segundo, mi segunda reflexión es, va por Keylor. Me parece que yo no he visto a un portero o a un futbolista que haya sufrido tanto y que haya sido tan poco valorado en un equipo con el que ha ganado tanto. Yo te decía antes, no sé qué decisión tomará. La que tome está bien, pero quizás sí.
Se está transmitiendo, creo que él lo está haciendo en privado, que él se va a quedar.
Sí.
Si quiere. Yo te digo la verdad, yo creo que...
Lo que decías,
no sé lo que va a hacer, pero que irte ahora es como capitular. Claro, es decir, exacto. Me rindo. Y aunque sepas que a lo mejor Courtois parte con más opciones que tú de ser titular, por lo menos pelearlo.
Sí.
Por lo menos pelearlo.
Hombre, al final se ha hecho realidad lo que ha perseguido el Madrid y Florentino mucho tiempo, que es buscar un portero por encima de Keylor.
Sí, sí, eso es cierto, que Keylor, aun siendo bueno, ganando mucho, parando mucho, no tiene ese aura de sí. Porterazo. Nunca estaba en la lista de los cinco mejores.
Esto está claro. Y yo creo que...
la gente del Atlético, ¿cómo se habrá quedado? Porque Courtois era...
Bueno, hay gente que lo entiende ya, o sea, ya dejas a un lado el sentimiento, hay mucha gente, es muy difícil desvincular el sentimiento, porque hay gente que no se lo perdona, o sea, un tipo que ha ganado dos títulos con el Atlético de Madrid, que es leyenda, que tiene su placa en el paseo de leyendas del Metropolitano.
Una placa.
En
el paseo Metropolitano, la placa.
Y que mandó a tomar por ahí a su nueva afición, la cual le tiró un mecherazo, pues al final hay cosas que dices tú, bueno, al final el sentimiento y estas cosas parece que pasan a la mejor vida. Eso a lo mejor no lo tenemos tan asimilado en este fútbol, como en Italia los futbolistas que van del Milán al Inter, sin ningún problema.
Él quería, de otros clubes, aparte de ir al Madrid, que es un equipazo, él por un tema familiar quería venir a Madrid.
Pero él incluso, las veces que Oblak ha estado un poco en el albero, él tiene muy buenísima relación con la gente del Atlético de Madrid y estaba encantado de volver.
Sí. Yo, o sea, una noche le pregunté yo, pero ya él se estaba ya un poco cansado del futuro, pero le pregunté, oye, ¿Madrid te daría igual Atlético de Madrid, Real Madrid? Hombre, él es un tío inteligente, no me va a decir ni los dos. Pero yo creo que en ese momento le daba un poco, no sé si igual, pero estar en Madrid con su familia
y de hecho,
volver a un equipo grande, pues la
como Diego Costa, cada vez que venía a Madrid, venía a ver a sus amigos del Atlético de Madrid. O
sea, Palomo le llamaban en el Atlético de Madrid, que eso lo he oído los compañeros de marca, Palomo.
Bueno, hay que ver si va a jugar ¿se atreverá a poner la Supercopa?
Yo creo que la Supercopa, primero porque es un trofeo que viene de ganar la Liga de Campeones y la ganó Keylor Navas, Lopetegui va a poner a Keylor Navas. Yo creo, creo que lo va a poner. Pero bueno, lo iremos viendo.
Es un aliciente más para los derbis, también,
Sí, total. O sea, total. Y la Liga ficha, el Madrid lo hace y la Liga trae uno de los mejores porteros del mundo, el mejor portero del Mundial. Bueno, Barcelona, José Luis Gil. Hola, Gil. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Fichajeo, ¿qué hay del mercadeo en el día de hoy en el Barça?
¿Qué hay del mercadeo? Pues mira, por un lado, el día de la marmota, con el tema de las salidas de Jerry Mina y de también de André Gómez. Suerte que sabemos, que es una certeza, que el mercado de entradas de la Premier cierra mañana a las 6:00 p.m, porque es que si no ya yo empiezo a tener la sensación de estarte contando cada día la misma película y no avanzar en esa película.
Ahora mismo en la bolsa, ¿quién cotiza más para llevarse a Jerry Mina?
Pues yo creo que cotizan a la par Everton y Manchester United, porque ahí siguen deshojando la margarita, el colombiano y su entorno, su gente que le lleva, y mientras tanto pues el Barça espera acontecimientos desde esa postura de comodidad, ¿no? Que es el club inglés, son los clubes de la Premier los que tienen esa emergencia y esa urgencia a la hora de cerrar el mercado.
¿40 kilos más o menos, Gil, o qué?
30 con 30 y pico largos, el Barça se conformaría.
¿Y costó, te acuerdas de memoria?
12, creo.
12, o sea que la plusvalía en pocos meses ha sido extraordinaria. Ha hecho mucho también que...
La revalorización en el Mundial.
Sí, sí, claro. Ha lucido mucho, sobre todo en ataque, porque los goles que ha metido, ¿cuánto metió? 2 o 3 goles metió con Colombia, ¿no?
Un par
de ellos. Y eso ha hecho que sonara mucho Jerry Mina. Vamos a ver si es tan buen defensa como atacante. Bueno, ¿hay alguna cosa más que quieras
decir?
La
otra historia, sí. André Gómez, hoy se ha sonado muy vinculado a la órbita del West Ham, pero al parecer el club inglés no quería ir más allá de una cesión y el Barcelona en su plan de negocio no contempla otra cosa que no sea un traspaso. Un André Gómez, que recordemos, está lesionado el bíceps femoral de la pierna izquierda, parecía que no se iba a hacer nada con el portugués en este mercado de invierno, pero ahí está ronroneando el West Ham y el Barça pues no quiere saber nada que no sea en forma de traspaso. Por lo demás, se sigue preparando la Supercopa, hoy doble sesión, Artur se ha perdido la de la tarde por un tema de fiebre, mañana fiesta para los de Valverde y el tema que ya hemos venido comentando en Barcelona en las últimas horas.
Los
extracomunitarios, claro, a esta hora de la noche. Igual esto cambia mañana, pero a esta hora de la noche el Barcelona tiene 4 extracomunitarios con los que cuenta para la próxima temporada.
De los que cuenta, porque Jerry Mina y Marlon son también extracomunitarios.
No, exacto, pero esos son salidas claras. Tarde o temprano tienen que salir del Barça esta...
Están Coutinho, Arturo Vidal, Artur y Malcolm, ¿no?
Correcto, con lo cual solo puede, o mejor dicho, tiene que descartar a uno, Valverde, para la próxima Supercopa de España.
¿Y para inscribirlos en la Liga? Para que empiece la Liga tiene que tener
31 de agosto, claro, agosto. Pero a ver, aquí el kit de la cuestión es que desde hace un tiempo Coutinho tiene solicitada la condición de comunitario y tiene todo derecho a ello, su mujer es portuguesa, llevan ya un tiempo casados y con lo cual por esa vía Coutinho podría adquirir pasaporte portugués y por lo tanto ser futbolista comunitario. Esa confirmación no acaba de llegar, con lo cual, insisto, a esta hora de la noche Coutinho es extracomunitario y Valverde tendría que descartar a uno para el partido del domingo ante el Sevilla. Si la cosa se alarga, yo no sé hasta qué punto para estos temas agosto es mes hábil o inhábil, pues nos vamos a plantar en las puertas del 31. Y si a día 31 de agosto Coutinho no tiene la condición de comunitario, el Barça se habrá metido en un lío gordo porque tendrá que dejar 6 meses a un futbolista en la grada.
En nuestra línea de molestar a la gente que está de vacaciones, molestamos a Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde andas de vacaciones, si se puede decir?
Estoy en San Vicente de Montal, es un pueblo que está a 40 kilómetros de Barcelona, en la comarca del Maresme.
Sí, ¿es tu lugar habitual de vacaciones?
Sí,
sí. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué mola? ¿Qué es lo que te mola de ahí?
Bueno, la tranquilidad, he estado aquí toda mi vida, con la familia, es un veraneo muy familiar.
¿Qué tiene, montaña o...?
Es mar, es costa.
¿Y vas a la playa o no?
Sí, claro.
Bueno, vale. No me pregunto a la gente que no le gusta ir a la playa. Que a lo mejor...
No, a mí me gusta mucho. ¿Sí? A mí no concibo el veraneo sin mar.
Es verdad, hay gente que dice que si no vas a la playa en verano, hay gente que le da igual, que salga el sol, que no, pero hay gente que tiene que salir el sol,
Sí, sí, bueno, el sol y el agua del mar.
Tú, Toni, eres de ponerte muy moreno, ¿no? Tú te pones muy moreno, ¿no?
Bueno, sí, claro, cuando estás ahí...
A mí me cuesta mucho ponerme moreno, pero tengo que te poner moreno enseguida.
Pero tampoco por el hecho de estar tomando el sol, ¿no? Pero
no es recomendable, por lo menos con protección alta hay que tomarlo.
Exacto, estar haciendo actividad al aire libre y con el agua del mar, pues sí. Pero luego se va pronto, porque las vacaciones...
Sí, es verdad, estás ahí sufriendo durante unos días y luego al final se borra rápido.
Sí, sí.
Oye, que hablando de otras cosas, que ¿te está gustando el Barça o estás ahí...? ¿Tú qué eres? De los que cuando va a fichar Arturo Vidal, como Dani Serra, dices, joder, el ADN del Barça ya lo están fastidiando. ¿Tú qué dices?
A ver, yo el otro día, me parece que lo dije en un tuit, ¿no? La categoría de Arturo Vidal es indiscutible, es un jugador de élite mundial. En cuanto al proyecto deportivo del Barça, sinceramente, creo que decimos que hacemos unas cosas, pero en realidad hacemos otras. Lo cual no encaja con mi gusto personal, pero al final estoy hablando de mi gusto personal.
O sea,
personal.
Que tú no lo hubieras fichado.
A mí, personalmente, me gusta otro tipo. Creo que el Barça ha conseguido éxitos con otro estilo de juego. Pero lo que sí que, ante todo y por encima de todo lo que he dicho, es que los socios del Barça vamos a apoyar a este equipo, venga quien venga.
Sí, hombre, sí.
Venga quien venga.
Oye, pero claro. Y se está hablando mucho de Pogba. ¿Tú te lo crees esto o no?
Me cuesta creérmelo por muchos motivos, empezando por la difícil que tiene que ser esta operación económicamente, sí, teniendo en cuenta la importancia que tiene Pogba en el Manchester United, que es un club que no vende. Y luego, pues deportivamente entraríamos un poco en lo mismo que acabamos de decir de Arturo Vidal. Es un perfil de jugador que, bueno, pues que hace que el Barça cambie, haría que el Barça cambiara su filosofía de juego total y absolutamente. Insisto, lo cual no tiene por qué ser malo. Mi gusto personal es otro.
Sí. Oye, ¿te crees esto que estamos hablando los periodistas de que Valverde pensó el año pasado, por ejemplo, que cuando le eliminó la Roma, que hubiera necesitado a alguien que metiera más la pierna, otra cosa? ¿Te crees que eso es un atenuante para, entre comillas, para este tipo de fichajes, o no te crees esa historia?
No lo creo, sinceramente. Además, si no recuerdo mal, rectificarme si me equivoco, sí. Paulinho aquel día estaba en el banquillo y no jugó.
Sí.
No creo que el problema de Roma, que todo el mundo parece que lo centre mucho en ese día, ciertamente el Barça se había quedado eliminado de la Champions y eso fue un golpe, pero yo no creo que eso fuera una circunstancia, como muchos dicen, por ejemplo, culpa de Valverde o que la plantilla no tuviera determinado perfil de jugador. Lo que sí que es cierto es que el año pasado Valverde contó con un equipo titular muy claro y con dos o tres suplentes más, que hubo seis o siete jugadores que apenas participaron. Son los jugadores que ahora el club está intentando darle salida y está intentando traer otros jugadores nuevos con la intención de que tengan más participación, y eso es lo que es de esperar, ¿no?
¿Tienes en la cabeza, seguro que sí, tu once preferido con las piezas que ha traído el Barça y las que tienes en la cabeza, más de centro del campo para adelante, porque en defensa que casi a lo mejor está más claro? ¿Qué te gustaría?
Dependerá un poco también cómo estén los jugadores que acaban de llegar, ¿no? Hay gente que acaba de aterrizar y el único que lo sabe es el entrenador, cuál es el nivel físico que tienen y la preparación que tienen. Hombre, yo confío fundamentalmente en el once titular de la temporada pasada, porque si están bien, yo creo que son...
O sea, en el centro del campo, Busquets, Rakitic, entiendo, ¿no? ¿Y, sí. ¿Y quién? ¿Coutinho ahí?
Y Coutinho, claro. Vale. Coutinho debería jugar.
¿Y arriba Messi, Suárez y quién?
Bueno, ahí depende si entrará Arthur en el medio campo o a lo mejor se puede contar con Malcolm, que ha hecho...
¿Más que Dembélé? ¿Te pone más Malcolm que Dembélé o qué?
Pues no lo sé, Dembélé espero que tenga mejor temporada esta que la pasada. Sí.
Malcolm ha venido con fuerza, hay que decirlo, ¿eh? Ha venido sí, tío puesto. ¿Eh?
Sí, a mí me ha causado buenas sensaciones en esta pretemporada. Dembélé todos esperamos mucho por lo que supuso el año pasado como fichaje. Es verdad que tuvo una mala temporada, tampoco ha tenido mucha participación en el Mundial, en los partidos decisivos de su selección. Bueno, también puede entrar Dembélé, también lleva menos tiempo entrenando, ¿no? Y Malcolm, en cambio, está más rodado, ya vino fuerte de la pretemporada que está haciendo con el Burdeos. Podría jugar también. Yo creo que está entre si juega Malcolm o juega Arthur. Yo creo que sería...
Sí,
a priori, ¿no? A priori lo que podría ser más lógico.
Oye, que has visto que portero ha fichado al Madrid, ¿no? ¿Te gusta o qué?
Sí, es un portero que cuando estaba en el Atlético de Madrid ya destacó.
Bueno, ahí estáis vosotros bien, ahí estáis vosotros bien también, porque Ter Stegen es un portero.
Sí, bueno. Nosotros, bueno, y Cilesen es un portero que para ser portero suplente es un
gran nivel,
de nivel mundial. Sí. Ahí estamos muy bien cubiertos.
Muy bien, Toni, que gracias por hablar un rato de fútbol. Que no hablarás de fútbol, ¿no? En la playa, no te preguntará nadie. ¿No?
Es un placer, ¿no? nadie me viene a hablar de fútbol.
Pero
¿no?
Escucha, ahora ya te preguntan, ¿no? Porque antes te preguntarían, ¿a quién vamos a fichar? O sea, ahora
al final la gente le interesa. Antes, ciertamente, hablaban conmigo para averiguar cosas, sí. y ahora para saber mi opinión. Y bueno
y alguna te llega, ¿no? Alguna te llega con buena intención. ¿No? Alguna información buena.
Sí, no, siempre, eso sí, pero hablar de fútbol es un placer, con vosotros esta noche y con cualquier persona, porque a los que nos apasiona esto, pues realmente no, es un tema de conversación muy ameno.
Bueno, Toni, no te pongas muy moreno, ¿eh? No des envidia. Un abrazo.
Lo que se pueda.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo,
¿eh?
Para todos.
Hasta luego, Toni Freixa. Gil, ¿nos dejamos alguna cosa del Barça que quieras decir?
Sí, una cosita, hablando precisamente de Dembélé, recordarás que cuando el Barça fichó a Malcolm, Elena Conde se explicaba pues que el francés y su entorno habían cogido una especie de mosqueo, que querían pedir explicaciones, que entendían que no se contaba con él. Bueno, pues hoy Dembélé, en un ratito libre que ha tenido, se ha metido en una red social compartiendo un juego de estos de simulación futbolística. Y en el transcurso de ese chat ha dicho pues que se queda en el Barça, que está muy tranquilo y que parece que lo que era esa tormenta cuando el Barça fichó a Malcolm pues ya ha pasado y Dembélé ya solo piensa en azulgrana.
Y además le han preguntado esto a Dembélé por un campeón del mundo que le he preguntado yo a Toni Freixa, por Pogba.
Pogba al Barcelona, no sé cómo está el mercado. La verdad es que no tengo información, pero me gustaría mucho jugar con él, me gustaría mucho.
Hombre, claro, Pogba. Y a los franceses les pone mucho Pogba, que está como una cabra el tío, hace unas cosas increíbles. Y un sonido más que tiene que ver con alguien que estuvo en el Barça, con Guardiola. Chiqui Tapia es el presidente de la Federación Argentina de Fútbol. No sé si se ha tirado un farol, pero preguntado por el puesto de seleccionador, ha dicho esto.
¿Hablaste con Guardiola o eso quedó simplemente un nombre que diste, que dijiste que te gustaba como una posibilidad, o hiciste algún tirito ahí?
Muy difícil. Billetera gorda.
Ah, ¿averiguaste?
Algo averiguamos. Sí, averiguamos. Después, bueno, había imposibilidad muy grande, pero averiguamos, sí.
Perdón,
en ese momento averiguamos, lo hablamos incluso.
La posibilidad era sacarlo del Manchester City.
Claro, habíamos hablado.
Billetera gorda, esa es la frase. ¿Qué te parece? Cuando alguien cuesta mucha pasta, billetera gorda. Bueno, el Atlético de Madrid, ha estado siguiendo el partido Cagliari 0 Atlético de Madrid 1, Lomana, David García de Lomana. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué le dices a los oyentes que no hayan visto el partido? O sea, alineación, los que han jugado,
pues ha salido
puesto el Cholo.
Ha salido con un 11 bastante titular, la defensa prácticamente la que jugaría cualquier partido de liga, con Godín, Jiménez y Felipe. Juanfran es el único que está en duda. Igual jugaría Arias, luego ha jugado con Coque y Saúl en el medio, con Correa y con Lemar en las bandas, y arriba Yelson y Borja, el chaval, que ha vuelto a meter gol. Es el pichichi de la pretemporada con dos goles, tampoco es muy complicado ser pichichi en esta pretemporada. Y ha debutado Arias, Santiago Arias, lo hemos podido ver en la segunda parte, muchos cambios en la segunda parte, todo canteranos, y ha metido a Rodri también en un 4-1-4-1 para... el equipo en sus manos y nada, han viajado hoy 5 jugadores más, estaba el equipo despiezado y han viajado 5 para reforzar el equipo en este partido, y mañana vuelven todos juntos y ya por fin el Cholo puede trabajar con todo el equipo, con Griezmann, con Lucas.
Para preparar el partido en el Metropolitano contra el Inter y la Supercopa contra el Real Madrid en Tallin, en
Eso
Estonia
es.
Este es el Cholo hablando de el fichaje más caro en la historia del Atlético, Lemar.
Hoy en el arranque del partido me pareció que estaba demasiado como externo, cosa que no nos genera mucho peligro, pero sí cuando obviamente venía hacia adentro, es muy complicado, porque es veloz, es rápido, tiene buena visión de juego, tiene disparo, tiene gol y de a poco va incorporando el trabajo colectivo, que lo hizo bastante bien por ser su primer partido en esa función como interior o banda, que lo llaman ustedes.
Gato, le está gustando Lemar al Cholo, lo está haciendo bien, ¿eh?
Yo creo que a todos los rojiblancos, ¿eh? La verdad que es un futbolista que, ya no por el precio, que la gente se fijará en eso, pero es un futbolista que tiene una calidad enorme. Yo lo que le he visto en las dos intervenciones, me parece que tiene una visión, una velocidad. Y encima, lo he repetido varias veces, viene con la lección aprendida. Griezmann la está instruyendo diciendo, macho, tú eres muy bueno, vas a...
Hay que currar.
Pero tienes que currar. Ya sabe que tiene que currar y correr mucho. Y todo lo que hace lo hace bien. Eso me parece que es un aliciente para el equipo, porque en cuanto a este equipo, para los que piensan que este equipo solo sabe dar patadas y es el antifútbol,
no empecé,
seas, ¿no? No, pero que hay gente que mantiene esa tesis. Cuando se asocia con Coque, con Saúl, con Rodri, que es un jugadorazo, me estaba acordando de ¿cómo le llaman? Albertini, el metrónomo, ¿no?
Sí.
Es que lo hace todo tan fácil, pero tan bien.
Rodrigo, dices, ¿no?
Es increíble.
Sí, sí, Rodri tiene...
Es que parece que está jugando...
un futuro pero increíble.
Ya no solo por lo que el futbolista como es, que es que parece que está jugando, lleva jugando en el Atlético de Madrid ya mucho tiempo.
Gelson Martins, ¿qué tal? ¿Le está costando un poco más?
Está costando, no está jugando en su posición habitual, pero hoy el gol, la verdad es que lo fabrica él. Por la banda de una internada, es una jugada que triangula con Felipe Luis, me parece que es. Que luego interna él, bien. Tiene que aportar muchas más cosas, pero claro, estamos en plena faena y sabes que hay futbolistas que con el Cholo le va a costar mucho. Bueno, le cuesta a todos los que llegan. Y a él va a tener, yo creo que va a tener un poquito más de...
El otro día me fijé cuando se ponían Gelson Martín y Lemar en la foto inicial,
sí,
en el pasamanos, y yo no los he visto llegar, que han ido los compañeros a recibirlos al aeropuerto, y me fijé, digo, no son muy altos, y me fui a mirar lo que miden, y es que miden poco, 1,70 Lemar y 1,73 Gelson Martín. Ahora son dos balas, ¿no? Los tíos
sí,
son rapidísimos.
Sí, pero ahí en el fondo, y una de las cosas que estaba mirando el Cholo para la parte de arriba... es gente con altura, porque la altura la tienes atrás, la tienes con Godín, la tienes con Jiménez, pero luego los futbolistas son bastante medianos.
No, porque al Cholo siempre le gusta mucha gente alta
claro,
que prolongue, por ejemplo, hacía con Raúl García, que prolongaba mucho en el saque del portero, ¿no?
Sí,
Rodrigo
sí.
Es un tipo alto, que es un tallo. Pero bueno, que estas son otro tipo de futbolistas,
sí,
son
sí.
rápidos, son como Griezmann, son gente muy rápida, muy habilidosa.
Correcto.
Y que completan bien la delantera.
No, la gente está diciendo que parece que es la mejor plantilla
de la historia. Sí, bueno, sí, tiene pinta.
Es un plantillón.
Por lo menos la más cara sí que es, seguro.
Y es un paso que ha dado y yo... Mira, lo dijo Rodri, yo le voy a seguir llamando a Rodri. Lo dijo en su presentación y luego la gente dice, parece que le meterán en capilla al Cholo. Tenemos plantilla para aspirar a todo y es verdad. O sea, yo voy a dejar de debates de presupuesto.
Yo lo creo también.
Yo creo que este equipo ya ha demostrado, por lo que ha hecho hasta ahora, que vale para todo y con esta plantilla más. O sea, es candidato a todo.
Ha dicho antes el Cholo Simeone, después del partido, y lo recuerdo, que Kevin Gameiro no ha jugado porque venía de una lesión. Ya saben que está a punto de ser traspasado al Valencia en un tira y afloja, pero no hay noticias sobre su traspaso, ni tampoco oficialidad que Kalin, este jugador del Atlético de Madrid, que está aquí en Madrid, pues en los próximos días va a ser oficial, ¿no?
Hoy, de hecho, ha entrenado el Milán y Kalin no ha ido. Sigue aquí en Madrid y pendiente de esa salida de Gameiro. Otra salida que hay pendiente es la de Vieto. Hoy por fin ha salido un nombre ligado a él. Desde Italia se le ha relacionado con el Udinese, que le entrena Julio Velázquez, el ex del Alcorcón. Y hemos podido hablar con su entorno. Nos han negado esa posibilidad de que vaya a Italia. Nos dicen que sí que se va a ir, que se va a ir a Europa. Descartan ligas exóticas como Estados Unidos, como China. Descarta volver a su país, Argentina. Son conscientes de que hay que buscarle salida, pero... por lo menos no al Udinese.
Déjame saludar a un amigo de Gato. Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Fernández? Ahí debe estar Fernández. Bueno, ir llamándolo, que voy a poner a Pablo Machín. ¿Quieres decir algo más del Atlético de Madrid? Gato, ¿alguna cosa que esté pasando?
No he escuchado la rueda de prensa del Cholo, pero creo que le han preguntado por quiénes iban a jugar contra el Inter y demás, porque Griezmann le había pedido...
Sí, minutos para jugar luego contra el Real Madrid.
Y en esos nombres, no sé si se le ha olvidado, no ha citado a Vitolo. No sé por qué, si lo ha hecho intencionadamente o se la va a...
Bueno, debe ser un año importante para Vitolo, porque solo puede jugar unos meses.
Es que la gente está deseando ver a Vitolo y tiene muchísima competencia. Yo creo que es un futbolista que tiene que darle mucho al Atlético de Madrid todavía, pero...
Vale, vamos a ver qué tal le va a Vitolo, que es algún amigo tuyo, que es Víctor Fernández. Víctor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Por aquí ando.
Has contado ya lo de Sergio Rico al Fulham. A ver qué pasa en las próximas horas, si se hace oficial. Tiene que ser mañana porque se cierra el mercado en Inglaterra. Y luego había un par de nombres que han sido... noticia en la rueda de prensa de Machín, el entrenador del Sevilla. Uno en Sonsi, campeón del mundo, que ha vuelto. Y otro, Sarabia. Primero en Sonsi. Pablo Machín.
¿Esperanza? Claro que tengo esperanza, no. Tengo la certeza. O sea que en Sonsi es jugador del Sevilla, es un campeón del mundo. No todos los equipos tienen la posibilidad de tener un magnífico jugador como él. Y por supuesto que cuento con él. Y bueno, esta tarde... ya se ha estado haciendo el reconocimiento médico.
Se ha hablado mucho en las últimas horas del futuro de un jugador muy importante de su plantilla, como es Pablo Sarabia. No sé si ha podido hablar con el jugador.
Yo tengo total tranquilidad, le veo muy, 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 muy metido en lo que es el Sevilla. Sí que el futuro del Sevilla creo que pasa por Pablo Sarabia y, bueno, cuento con él y creo que va a ser un jugador muy importante.
Confirmación en la boca de Machín de lo que contó ayer Víctor Fernández sobre el futuro de Sarabia en el Sevilla. ¿Quieres apostillar algo sobre estos dos nombres, Víctor, de Onsonsi y Sarabia en su estancia en el Sevilla?
Bueno, yo creo que Pablo Machín, que no es persona de formar lío, por lo menos por lo que lo vamos conociendo en la sala de prensa, pero sí, hoy con sus elogios... desatados a Enzonzi y a Sarabia, más o menos ha venido a decir que estos tipos no se mueven de aquí, ¿no? Es una forma, no sé si de presionar, pero de asegurar que cuenta con ellos. Lo de Sarabia lo venimos contando aquí en el partidazo, en las últimas noches, que el Sevilla tiene intención de ampliarle el contrato y ayer ya dijimos que no iba a salir y con la declaración hoy de Pablo Machín es evidente que Sarabia va a seguir en el Sevilla. Y luego vamos a ver qué ocurre con Enzonzi. Bueno, hay un montón de rumores, incluso hay una corriente que piensa que Enzonzi va a salir, pero hoy ha sido muy claro también el entrenador del Sevilla. Enzonzi vale 40 millones de euros. Esta tarde ha mantenido una conversación con él, le ha dicho que cuenta con él, que es un jugador importante y que debe asumir tanto él como su padre, que es el que va deslizando por ahí, que Enzonzi va a salir, que aquí o vienen con la cláusula o Enzonzi no se va a ir. Y teniendo en cuenta tal como va la planificación del Sevilla, que va tremendamente retrasada, tanto en las altas como en las bajas, que no han venido jugadores ahora mismo que le den un plus importante, a ver qué pasa con Gañón y con Amadou. Y bueno, Aleix Vidal quizás se salga un poquito de esa línea y sí le pueda aportar al club un plus. Y pendiente también del delantero, que no ha venido. Que el delantero todavía no ha venido, pues claro, si le quitas Enzoncia a Pablo Machín, es capaz de salir corriendo a Soria.
Víctor, para mañana, que el horario del partido es 10 menos cuarto de la noche. Contra Zalgiris Lituano, sí. ¿No?
10 menos cuarto, Zalgiris Lituano, un equipo muy modesto y que el Sevilla en principio no va a tener ningún problema para eliminar a este equipo. Incluso mañana yo creo que van a jugar los... presumiblemente suplentes. Vamos a ver quién es suplente y titular en este Sevilla, pero teniendo en cuenta que el domingo hay una auténtica final contra el Barcelona, una final más, yo creo que mañana va a reservar a mucha gente.
Muy bien, Víctor, mañana seguramente iniciemos el programa por ahí, por el Sánchez-Pizjuán, a ver cómo le va la vida al Sevilla, porque a esa hora, 11:30, va a terminar el partido.
Un par de detalles, Corro, porque está también el aficionado del Sevilla pendiente del delantero, que es la gran obsesión, y no viene, y se siguen barajando dos nombres, uno el de Basuayi, que parece cada día más complicado, y sobre todo porque el Valencia se ha metido por medio. Valencia va a jugar el año que viene la Liga de Campeones. Y el otro, el que venimos comentando aquí, el de Andrés Silva, delantero del Milán. Dijo Caparrós el otro día que un delantero caro y bueno va a venir, y parece que la baraja es esa, ¿no? Basuayi o Andrés Silva ahora mismo, que es el que gana entero, pero vamos a esperar porque pasan las jornadas y no viene.
Hasta mañana, Víctor.
Fuerte abrazo.
Gato, muchas gracias. Miau, ¿eh? ¿Sabes que era el Día Internacional de los Gatos hoy,
sí,
no? ¿Te has dado la vara con eso?
Sí, me han felicitado mucha gente. Sí.
Pues
miau, miau para todos.
Felicidades, gracias, Gato. Hasta luego. Bueno, vamos con el atletismo, venga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Y bajando.
Con La Tarde, La Linterna, el partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo qué más bonito que compartir este ratito.
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
¡Buah! Lo que daría ahora por unas 11 aceitunitas al sol en una terracita.
¡Uf! Ya ves. Y una docena de gambas a la plancha para picar.
Con una buena ración de jamonce.
Y unos arronces en la playa para continuar.
Y un melonce bien fresquito para terminar.
Ya está aquí el extra de verano de la 11. Este 15 de agosto, 20 milloncés y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No esperes más y compra hoy mismo tu cupón. El verano es de la 11.
A un bocata de ponceta no le decía yo que no, ¿eh?
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Verano 10, verano absolutamente cómodo con Fluchos. Para el trabajo, para tus vacaciones, para el paseo de la playa, para disfrutar caminando. Frescos, ligeros, flexibles, preciosos. Cosidos artesanalmente en Arnedo, en La Rioja. Con suelas tecnológicamente ligeras, pensadas especialmente para el confort de tus pies. Fluchos, absolutamente cómodos.
Hey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no, el mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatronic 3 zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 295 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. ¿Y a ti? ¿Cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Europeos de Berlín de atletismo. Hoy no ha habido medallas, ¿eh? Pero nos hemos colocado para las medallas de mañana y de los próximos días. Mañana es el día BH, Bruno Hortelano, final de los 200. Hoy ha corrido las 6 semifinales y lo ha hecho francamente bien. Ha estado bien Gil, ¿no, Bruno?
Ha estado transmitiendo, yo creo, las mejores sensaciones, porque con esos 20-29 le hemos visto sólido, le hemos visto preparado para la carrera de mañana y, sobre todo, le hemos visto, por lo menos es a mí la sensación que me ha dado, con esa actitud de guardarse algo, guardarse un saquito de esfuerzo para la carrera de mañana, que es de AUPA, ¿eh? porque lo que tiene al lado no es moco de pavo, Guliyev, el suizo, pero vamos, las sensaciones para mí inmejorables.
Mañana es a las 9 de la noche la final, ha sido 20-29 la marca de Bruno Hortelano, la segunda más rápida de las 6 semifinales, ¿no? La primera ha sido Guliyev, el campeón del mundo.
Sí, efectivamente, pero bueno, claro, cambia de una carrera a otra porque ya te digo, cada carrera es distinta y me da la sensación de que, insisto, cuando Bruno en recta se ha visto que tenía hecho el pase a la final, ha dicho, bueno, levantamos un poquito el pie del acelerador. Yo creo que Alex Wilson, el suizo, se ha desgastado más de la cuenta en la Serie 3 para conseguir esos 20-16, mejorando los 20-29 de Hortelano, y a partir de ahí vamos a ver mañana qué grado de fuerzas y qué grado de sorpresa y de energía les queda a cada uno de los integrantes de la final.
Ha quedado Lomana con Alberto Armas, que es el agente de Bruno Hortelano. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias por atendernos. Que, bueno, ya le dije yo en persona un día que Alberto Armas dio un máster de comunicación cuando Bruno Hortelano tuvo el desgraciado accidente. Lo hicieron de vicio porque comunicaron muy bien lo que estaba pasando y yo se lo agradecí especialmente como partícipe de los medios de comunicación y le he pedido esta noche que estuviera con nosotros para que nos diga cómo está Bruno Hortelano y ha dicho, pues sí, hombre, estoy en las malas, pues voy a contar las buenas, ¿no? Que las buenas, Alberto, es que estamos a las puertas de un día muy importante para Bruno Hortelano.
Sí, la verdad que sí, la verdad que es un día muy importante. Yo, mientras que lo estoy escuchando, pues también se me está poniendo un poco los pelos de punta porque como bueno, como le decía yo a él viniendo hoy del estadio, que bueno, sí, yo había soñado en que pudiéramos llegar a Berlín estando bien, pero lo que nunca imaginé es que pudiéramos llegar hasta Berlín estando tan bien. Y bueno, la verdad que lo estamos disfrutando.
¿Qué te ha dicho Alberto después de la carrera? ¿Qué sensaciones tiene?
Las sensaciones son muy positivas porque de hecho hoy no ha ejecutado su carrera porque no le ha hecho falta. Bueno, nosotros solemos, cuando analizamos las carreras de Bruno, solemos analizarlas, sobre todo de las 200 metros, solemos analizarlas en tramos de 50 metros. Y bueno, sí hizo una muy buena salida, pero en el segundo 50 ya, como vio que ya estaba, le había cogido la compensación a todos sus principales rivales, pues se dejó, digamos que se durmió un poco, ¿vale? Luego se arrepintió de eso, pegó un pequeño cambio en el tercer 50, que estamos hablando del 100 al 150, y bueno, ya una vez que vio que la carrera estaba más que controlada y que tanto ni Gemelli ni Martina, que pensábamos que eran los rivales más importantes, se habían quedado atrás, y bueno, después sí vimos que el italiano de alguna manera llegaba y lo que hizo es simplemente controlar para gastar las menos energías posibles de cara a la final de mañana.
¿Le está dando para disfrutar? ¿Lo está disfrutando?
Sí, sí, lo está disfrutando porque, bueno, porque como bien Bruno dice, la vida le ha dado una segunda oportunidad y ahora lo ve todo de forma muy diferente, ¿no? Yo recuerdo que nos costó un poco convencerlo después de Río de que se diera esos 4 años más para intentar conseguir lo máximo en los Juegos Olímpicos, en los de Tokio, pero sí es verdad que ha habido un cambio bastante importante después del accidente, ¿no? Entonces, bueno, de ver que todo se te había, de alguna manera, se te había podido ir por la borda, pues a tener una nueva oportunidad, quieras o no, que lo disfrutas de forma diferente.
Él es el actual campeón de Europa, pero claro, está el campeón del mundo que es Guliyev. ¿Qué ves mañana, Alberto? Le hemos puesto un fragmento de Bruno después de la carrera a los compañeros de Televisión España diciendo, podemos soñar, claro que podemos soñar, pero yo voy a correr y tal, y a ver qué pasa en la recta final y tal. ¿Tú qué ves ahí? ¿Hay metal en las piernas de Bruno? ¿De qué color? ¿Qué es lo que ves?
Bueno, pues yo lo que creo es que Guliyev está muy fuerte, La verdad que esperábamos que los contrincantes estuvieran más fuertes. La verdad que no esperábamos que Martina llegara más fuerte. También es verdad que ya ha hecho 3 carreras y eso también se, de alguna manera, se notan las piernas. Nosotros esperábamos que Martina llegara más fuerte y que los ingleses también llegaran más fuertes.
Martina es el corredor al que descalificaron y porque
que fue descalificado,
y que Bruno, sí, y que Bruno fue campeón.
Exactamente.
Y que no se ha metido en la final, ¿no, Alberto? No se ha metido Martín en la final.
Exactamente, no se ha metido en la final. Él fue campeón de Europa en 100 en Ámsterdam y, bueno, fue el que llegó primero a meta, que fue descalificado. Churán de Martina, un atleta es del Caribe, pero bueno, es con nacionalidad holandesa. Entonces nosotros nos esperábamos a Churán, pues bueno, tenemos buena relación con él, pues hemos coincidido en varias competiciones y sí es verdad que iba un poco en la línea de Bruno, ¿no? Que cada vez iba aprendiendo, se iba poniendo mejor, pero bueno, sinceramente, bueno, no ha llegado del todo bien a aquí a Berlín. Luego también esperamos a los ingleses y bueno, y sabíamos el estado de forma del suizo, que sinceramente pienso personalmente que hoy pues ha gastado una de sus balas porque al final ha corrido mucho. Él tiene, creo que, 20-14 de este año y ha corrido en 20-16. Y probablemente, pues, bueno, él quería, se notó que quería ganar su serie y creo que corrió demasiado y eso le puede, de alguna manera, pasar factura mañana. Yo creo que el máximo rival de Bruno mañana es el mismo. Está Ramir Guliyev, que es el actual campeón del mundo, que fue su campeón de Europa en el 2016 por detrás de Bruno. Pero es un atleta que a Bruno nunca lo ha ganado. Y eso en una prueba como el 200 pesa mucho. Sí es verdad que es actual campeón del mundo, le tenemos mucho respeto. Es un atleta que ya ha corrido 3 veces este año por debajo de los 20 segundos, ha corrido en 19.90 y tiene de marca personal 19.88. Pero es un atleta que llega muy bien, porque se le ha notado hoy que ha llegado muy bien, ha hecho 20.33 de una forma majestuosa. Pero sí es verdad que su línea de temporada no es la misma que la de Bruno. O sea, Bruno ha ido cada vez a más y él, por ejemplo, en sus últimas carreras, en Mónaco, en una gran carrera, ya corrió en 19.99, en una carrera que podía o debería haber corrido más rápido, porque de hecho lo ganó un americano con 19.69, si no me equivoco. O sea, que teniendo carrera no corrió más. Y bueno, y sus 19.90 este año desde hace unos meses, con lo cual, ha competido mucho. Yo creo que de alguna manera él ha querido sacarle rentabilidad a ese título de campeón del mundo y eso también de alguna manera pues también le puede pasar factura mañana.
Creo que lo tienes todo en la cabeza, Alberto, que disfrutarlo mucho. Mañana, lo digo en serio, mañana es el día BH. Este es un personaje, lo digo con cariño, Bruno Hortelano, que transmite muchas cosas y yo creo que mañana es un día muy importante. Así que transmítale la energía que podemos desde aquí, desde España. Dile que hay mucha gente pendiente, que no se ponga nervioso, pero que lo haga bien. Y mañana hablamos seguro que hablamos, Alberto. Así que mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias y seguro que mañana Bruno nos va a dar una
seguro alegría. Bueno, estoy convencido, ¿eh? Un abrazo, Alberto. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Mañana es un día importante. A las 9 de la noche, la final de 200. Oye, Gil, así un poco más rápido. Bien Usillos, ¿no? Se ha metido en la final de 400 y bien Peleteiro, ¿no?
Sí, hombre, efectivamente, déjame decir que, aparte de la final del 200 mañana con Bruno Hortelano, pues tenemos un aperitivo, que es la final del 4 vallas con Sergio Fernández, y que después del 200 viene el 3.000 obstáculos, donde Fernando Carro, Sebastián Martos y Daniel Arce ahí tienen que incrementar también el panorama de medallas. De la jornada de hoy, pues destacado también Óscar Usillos por la puerta de la calificación directa a la prueba del 400, y Ana Peleteiro, que saltaba por la mañana en el triple 14-27, le pedían 14 para meterse en la final, o sea que la gallega en su primer y único salto, pues también con muy buenas sensaciones metió la cabeza en la final. No podemos decir lo mismo pues de la lo que viene, ¿eh? Es el futuro del atletismo español en féminas, como es María Vicente. 2 nulos en los 2 primeros saltos, 13.50, se quedó fuera de la final.
Atentos al 4x400, que se está fabricando, a ver si llegan bien también, y a ver si Bruno puede disputar las semifinales del 4x400 y sale bien del 200. Gil, un abrazo, gracias, mañana hablamos, ¿eh?
Mañana vamos a tener que hablar.
Seguro, seguro, ya te lo digo yo. Yo tengo la esperanza de abrir el partidazo con esto, así que vamos a ver si es posible. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, insisto en que Jonathan Castroviejo ha ganado la medalla de plata en el europeo contrarreloj de ciclismo. pues los aviones nos han impedido hablar con él, porque le hemos llamado para hablar con él, porque merece el reconocimiento, pero no ha sido posible. Jonathan Castroviejo, que ya fue campeón de Europa hace un par de años en esta modalidad en el europeo. Bueno, hay más cosas, ¿eh? Hay partidazo de verano.